siempre contigo.
Mantienen incomunicado en prisión en Guines al huelguista Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida.
Ponen en libertad condicional al preso político José Rolando Cáceres Soto.
Critican al régimen cubano por promover el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus.
El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato presidencial.
Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región debido al coronavirus.
La Unión Europea celebra cumbre extraordinaria hoy miércoles para exigir salida a la crisis en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Son las 6:01. Estamos dando comienzo ya a esta emisión informativa de Radio Martí que llega hasta las 8 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El régimen mantiene incomunicado al opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida. Herrera Bones ha estado llevando a cabo una huelga de hambre. La empezó el día 13 de agosto en una cárcel para presos con SIDA, con esa enfermedad, que está ubicada en Guines, en la provincia de Mayabeque. Precisamente Radio Martí lograba conocer algunos detalles de lo que pasa con Herrera Bones a través del testimonio que nos brindaba Saqueo Báez Guerrero, quien es coordinador de la UNPACU en La Habana.
Mike Herrera Bones está plantado en huelga de hambre, o sea, se declaró en huelga de hambre desde el día 3. En horarios de la tarde se declara en huelga de hambre y a raíz de eso hemos perdido todo tipo de comunicación Mike Herrera Bones. Mike Herrera Bones en estos momentos se encuentra incomunicado, no nos ha llamado. Nosotros hasta que Mike Herrera Bones no llame a su esposa o me llame a mí personalmente, nosotros no podemos hablarlo como está. Michael en este momento se encuentra en mal de salud, tiene los CD4 en 40 y la carga viral en 1,000,000. O sea, Michael es paciente con VIH-Sida. Según el médico, un audio, los médicos allí no saben nada y la poca atención médica que está recibiendo es de muy mala calidad, muy vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, aparte, por supuesto, de la que ya las padece.
Herrera Bones inició su protesta exigiendo atención médica especializada. Se encuentra encarcelado por un supuesto delito de atentado tras protestar en su vecindario en La Habana en el mes de abril por la falta de servicio eléctrico, donde discutió con un agente policial que no estaba uniformado ni mostró identificación en esos momentos. También en las últimas horas conocíamos detalles de cómo el rapero y activista cubano Michael Castillo, conocido por El Osorbo, estuvo detenido durante varias horas ayer, luego de haber sido arrestado por la policía en su barrio. No hubo razón aparente para que fuera detenido. Fue liberado a las pocas horas, según pudimos conocer.
También en las últimas horas, el preso político José Rolando Cáceres Soto fue puesto en libertad condicional. Esto sucedió ayer martes, apenas un año antes de extinguir su sanción completa.
Alrededor de las 4 de la tarde, el mayor Osniel González Martínez, junto con el teniente Lázaro Rojas Álvarez, se presentaron en la galera y en ese momento me dice: Rolando, recoge tus cosas y sal para afuera. Yo pienso que en estos días estaban haciendo algunos movimientos con el problema del coronavirus. Hay un campamento que le dicen el Cayo Largo de Consolación del Sur, donde hay un posible evento de contagio de coronavirus y están haciendo algunos movimientos a raíz de la pandemia. Pensé que era a raíz de eso que me iban a cambiar para otro centro penitenciario y era para darme la libertad. Me enseñan el documento de la libertad condicional. Desde febrero me tocaba la libertad condicional. La primera vez me denegaron por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más y ahora me dicen que estoy de libertad condicional, que el día 16 de septiembre debo comparecer ante juez de ejecución y de no comparecer se librará orden de arresto contra mi persona con el nombre, número de expediente y el día de la fecha de extinción de mi sanción, que es el 21 de noviembre del 2021.
José Rolando Cáceres Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, cumple una sanción de 5 años por atentado, desacato y ultraje sexual, delitos que sus familiares han calificado de fabricados por la seguridad del Estado. Estados Unidos criticó en el 2018 la condena impuesta al opositor sin el debido proceso legal. El gobierno estadounidense subrayó que el crimen de José Rolando Cáceres Soto fue atreverse a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de la isla y votar por candidatos independientes.
Vámonos ahora a otros aspectos del acontecer cubano. Activistas de la sociedad civil independiente en la isla califican de sorprendente, también de denigrante, la promoción del turismo nacional en divisas que hace el gobierno cubano ante la expansión del coronavirus en Cuba. Es decir, por un lado está la promoción turística y por otro el aumento en el número de casos de contagiados. Amado Gil informa.
Mientras por un lado continúan altos los números de casos positivos de COVID-19 en Cuba, por el otro, el gobierno se vanagloria del aumento significativo del turismo de nacionales cubanos en Varadero. Un titular de Cuba Debate afirma que más de 62.000 turistas nacionales vacacionan en Varadero, algo que no entiende la periodista cubana Luz Escobar.
En el medio de toda la situación en que están tratando, por un lado, de hacer conciencia a las personas, para que se queden en casa o para los cuentapropistas que cierren sus bares y sus cafeterías. Entonces, en medio de todo eso, ellos deciden mantener abierto este flujo a Varadero, que en el cual hay que salir de la provincia, o sea, ir de una provincia a otra, y además de eso, estar en una instalación hotelera donde sabemos que siempre el contacto se acerca, o sea, las personas están juntos en la hora de comer, están juntos a la hora de bañarse en la piscina, en los elevadores, en los pasillos, es algo totalmente que sorprendió.
El gobierno cubano incluso ha utilizado el coronavirus para promover el turismo, con anuncios publicitarios como este, donde se les pide a los que están en el extranjero que les paguen vacaciones a los que están en la isla.
No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad. Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID.
El sociólogo cubano Dimas Castellanos calificó el asunto de denigrante.
Es una de las cosas más denigrantes que ha hecho el gobierno, no porque le dé el derecho a los cubanos a ir, que eso sería una gran cosa, sino porque lo ha hecho en el momento en que no quiere hacer los cambios para que el país mejore y entonces insiste en seguir viviendo como un gobierno parásito, sacándole a la población lo poco que tiene, o sea, la remesa, todo lo que la gente pueda tener, y sobre todo del extranjero, pues que vaya a parar a manos del gobierno cubano para sostenerse.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y los trabajadores autónomos cubanos podrán importar y exportar bienes, pero con la mediación de empresas del régimen. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
Desde el pasado lunes, según publicó la Gaceta Oficial, el sector privado cubano puede exportar e importar sus productos, aunque solo con la intermediación de entidades estatales que cobrarán el 20% de los ingresos percibidos por las exportaciones, sin contar los costos de operaciones y el margen comercial, y depositarán en las cuentas particulares en divisas el 80%.
Las empresas estatales, como las autoridades cubanas, están marcadas por un prejuicio, una actitud de discriminación a todo lo que proviene del trabajo por cuenta propia, aunque la vida los obligue todos los días a ir tomando medidas e ir reconociendo a los cuentapropistas.
Indicó el economista y politólogo Enis Berrios, coordinador nacional de la Independiente Coalición de Cuentapropistas Cubanos 3C.
Esta situación de prejuicio histórico que tiene que ver, a mi juicio, con su interpretación del marxismo y la propiedad privada, hace que no valoren las mejores ofertas, no lo representen bien, o las comisiones comisiones que van a cobrar por su gestión no sean las mejores y que todo esto va a agravar, por supuesto, el precio y la competitividad de los productores. Mañana hay que pujar para que también puedan hacerlo libremente o pudieran apelar a empresas no oficiales con conocimiento y experiencia.
En opinión del especialista, solo una exigua parte del sector no estatal podrá concurrir al comercio exterior.
Los cuentapropistas que pudieran concurrir al comercio exterior con un mínimo de éxito, trabajadores agropecuarios, algunos artesanos y artistas, no otros.
Si las obligatorias mediadoras estatales no se convierten en un lastre, la medida dará a los cuentapropistas privados la posibilidad de crecer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Los demócratas nominaron formalmente anoche a Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones de este año, luego de que los delegados del partido en todo el país le dieran al ex vicepresidente su apoyo abrumador durante la Convención Nacional Demócrata. Michelle Sagué nos tiene detalles.
Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador Bernie Sanders. La noche concluyó con un mensaje de unidad por parte de Jill Biden, la esposa del candidato, quien destacó el amor y la compasión de su marido para unir a un Estados Unidos dividido por el presidente Donald Trump.
How do you make a broken family whole?
Ella pregunta, ¿cómo unes a una familia rota? De la misma manera que unes a una nación, con amor y comprensión y con pequeños actos de compasión, con valentía, con fe inquebrantable. Los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, el secretario de Estado John Kerry y el exsecretario de Estado republicano Colin Powell se encontraban entre las grandes figuras de un programa que tuvo el tema El liderazgo importa. Clinton lamentó que la presidencia de Trump se caracterice por el caos y la incapacidad por asumir la responsabilidad que conlleva el cargo, mientras que Kerry dijo que Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se ríe. Por su parte, Powell afirmó que Biden será un presidente al que los estadounidenses estarán orgullosos de saludar y que plantará cara a sus adversarios. Él dice que el país necesita un comandante en jefe que cuide de las tropas de la misma manera que cuidará a su propia familia. Powell no es el primer republicano que muestra públicamente su apoyo a Biden en la convención, ya que este lunes el ex gobernador de Ohio, John Kasich, también pidió el respaldo para el demócrata. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, el presidente Donald Trump ha insistido en que votar por correo en las elecciones del 3 de noviembre generaría un fraude sin precedentes. Alejandro Escalona, de La Voz de América, informa desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un cambio masivo al sistema electoral por correo para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría causar tantos problemas que la votación tendría que hacerse de nuevo. Trump ha dicho repetidamente y sin pruebas que un cambio al sistema de votación universal por correo, algo que la mayoría de los estados no se ha propuesto hacer, conduciría al fraude en las elecciones de noviembre. Trump se enfrentará al demócrata Joe Biden, quien actualmente tiene una ventaja sustancial en las encuestas de opinión pública. Trump no tiene autoridad para reprogramar una reelección. Nunca se ha producido una reorganización de las elecciones nacionales en los más de 200 años que Estados Unidos ha celebrado elecciones, incluso durante la Guerra Civil, la Gran Depresión y dos guerras mundiales. Expertos electorales sostienen que, debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los votos podrían enviarse por correo, 4 veces más que las boletas emitidas por correo en 2016. El propio Trump votó por correo en la elección que ganó en 2016. Al igual que con otras formas de votación, los casos documentados de fraude electoral por correo son extremadamente raros. Sin embargo, el martes Trump reiteró acusaciones que hizo en los últimos meses, según las cuales la votación por correo conduciría a un fraude electoral. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en materia de política exterior, el presidente Donald Trump declaró que había postergado la reunión de negociaciones sobre comercio bilateral con China y agregó que actualmente no desea tener conversaciones con representantes del gobierno chino.
Durante un evento realizado en la ciudad de Yuma, estado de Arizona, le fue preguntado si estaría dispuesto a cancelar el acuerdo comercial con China, a lo que el mandatario contestó que vería qué se puede hacer al respecto.
Representantes de Estados Unidos y China tenían programado discutir el sábado acerca de la implementación de la denominada fase número uno del acuerdo comercial, pero las conversaciones fueron canceladas. Onda tropical fuerte que viene de la Guinea Africana y penetra en las aguas del Atlántico. Vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, con Joan, también con Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Oye, parece una novela. Muy bueno eso. Efectivamente, Rafael, una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas se halla sobre las costas de la Guinea Africana, asociadas a una vigorosa onda tropical. Rafael, las condiciones son favorables para el desarrollo de esta onda mientras penetra las aguas del Atlántico Oriental y pudiera convertirse en una nueva depresión para el viernes, mientras se mueve al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Tendremos esta mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El expresidente colombiano Álvaro Uribe anunció su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde el año 2014. Esa es una de las informaciones que tendremos en este segmento. Antes, les decimos que Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región, debido al coronavirus. Tiene 71 fallecidos hasta ahora. Así lo afirmó en conferencia de prensa el diputado opositor y médico José Manuel Olivares, nombrado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, comisionado para la salud y atención sanitaria.
Además, Olivares dijo que tras varios monitoreos se llega a la conclusión de que 561 personas, y no 281, como dice el régimen de Nicolás Maduro, ha muerto en Venezuela como consecuencia del virus, teniendo en cuenta los decesos que tienen lugar en los hogares venezolanos.
Olivares indica que se prevé que la tasa de infección en Venezuela supere la capacidad de hacer pruebas, lo que es probable conduzca a un aplanamiento, pero aplanamiento artificial de la curva de contagio.
Y agrega que el aparente aplanamiento generará una supuesta calma en la población, por lo que el resultado será que los ciudadanos tengan una mayor exposición al virus.
En Nicaragua, entre tanto, el gobierno de Daniel Ortega sigue empecinado en celebrar mítines, eventos multitudinarios, a pesar de este posible rebrote de COVID-19 en el país. Ahora se trata de la celebración de fiestas patrias. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nicaragüense de Cultura, la Juventud Sandinista y otras instituciones, realizaron el lanzamiento del Plan Oficial de las Fiestas Patrias en Nicaragua, en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país y una significativa ausencia de estudiantes en los centros escolares públicos. Luis Morales, coordinador del Instituto Nicaragüense de Cultura, expresó que el plan contempla una agenda cargada de actividades.
Todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo que los desfiles patrios se realizarán en los centros de educación con un formato diferente.
Los desfiles que van a ser cortos con aquellos alumnos que quieran participar, desfiles patrios alrededor de las escuelas en la comunidad donde viven los niños, jóvenes, muchachos.
La decisión fue criticada fuertemente por la doctora en Ciencias de la Educación, Josefina Vigil, quien calificó el plan de celebración como irresponsable.
En vez de estar organizando espacios en donde se va a aglomerar y donde se va a reproducir el virus, lo que deberían estar es pensando en cómo los niños y las niñas siguen aprendiendo en los espacios donde estén.
En Nicaragua, septiembre es mejor conocido como el mes patrio, ya que se celebran dos fechas muy importantes para el país: la histórica batalla de San Jacinto y la independencia de Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema, que lo investiga por presunta manipulación de testigos, anunció ayer su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde el año 2014. La información ampliada con Fran Press.
El expresidente de Colombia, en arresto domiciliario, envió el martes una carta al Parlamento en la que justifica su decisión por la imposibilidad de poder regresar a la Cámara Alta por el proceso que enfrenta en su condición de parlamentario. Uribe, el senador más votado y jefe del partido en el poder, es investigado por la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos. Todavía es incierto si con su salida del Senado, Uribe podrá esquivar la acción del máximo tribunal, que ordenó su arresto a inicios de agosto mientras decide si lo llama a juicio por supuesta manipulación de testigos contra el parlamentario de izquierda Iván Cepeda. El exmandatario, que alega su inocencia, podría ser juzgado por soborno y fraude procesal, dos delitos castigados con unos 8 años de cárcel.
Y en Ecuador se daba a conocer que el expresidente Rafael Correa va a aspirar a la vicepresidencia del país en las elecciones del año que viene para acompañar, en representación del movimiento Revolución Ciudadana, al candidato a la presidencia Andrés Arauz.
Así lo confirmó a la agencia de noticias EFE el asesor de comunicaciones de Correa, Amaury Chamorro.
La candidatura de Correa estaba pendiente de la evolución judicial del caso de corrupción llamado Sobornos, en el que fue declarado culpable de cohecho y condenado a 8 años de prisión, una sentencia contra la que apeló el exmandatario.
Según explicó el asesor Chamorro, la candidatura de Correa bloquearía el proceso judicial de forma temporal, dado que los candidatos electorales disponen de inmunidad temporal.
6:22. ¿Qué está pasando en Bielorrusia? La oposición ha logrado congregar a más de 10.000 personas en el centro de la capital, Minsk, para un mitin convocado después de que el mandatario Alexander Lukashenko acusara a la oposición de intentar tomar el poder tras las recientes polémicas elecciones. Los manifestantes demandan la renuncia de Lukashenko, también unas nuevas elecciones presidenciales, y se solidarizan con los huelguistas contra los que el primer ministro bielorruso ha amenazado con tomar medidas ilegales. O mejor dicho, tomar medidas legales. Legales para él y legales para la oposición. Entre tanto, la Unión Europea ha convocado a una reunión extraordinaria para abordar la crisis en Bielorrusia y promover el diálogo interno. Tenemos detalles con Jorge Orellana.
La presión interna e internacional va en aumento en Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko aceptó ir a nuevas elecciones solo después de cambiar la constitución. A la presión interna se sumó la externa. La Unión Europea exigió una transición democrática en Bielorrusia y convocó a una reunión cumbre extraordinaria este miércoles para exigir una salida de la crisis sin violencia ni injerencias externas. Las multitudinarias manifestaciones en Minsk y las huelgas en las principales empresas del país han puesto contra las cuerdas al autócrata que ha gobernado el país durante 26 años. Los manifestantes, como el vendedor Evgeny Takotso, dijo:
si hay represión brutal de las protestas, eso solo encenderá incluso más la resistencia. Si nos retractamos ahora, la situación en el país continuará igual en el futuro.
En tanto, la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya, que cosechó el 10% de los sufragios según datos oficiales, publicó un video desde Lituania, donde se encuentra refugiada.
Estoy lista para tomar responsabilidad y actuar como líder nacional durante este periodo.
La canciller alemana Angela Merkel también habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto y habló sobre la necesidad de iniciar un diálogo nacional. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Tribunal Especial para el Líbano, respaldado por la ONU, dictaminó culpabilidad a un miembro de alto mando de la red terrorista de Hezbollah a 15 años por el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Al respecto, Carmen María Rodríguez nos ofrece la reacción de las Naciones Unidas.
Circula la decisión del Tribunal Especial para el Líbano sobre la condena al señor Salim Jamil Ayash, funcionario de la red terrorista Hezbollah, en relación al asesinato en Beirut el 14 de febrero del 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en que también perecieron 21 personas y fueron heridas más de 226. En el mismo juicio, tres otros funcionarios de Hezbollah fueron exonerados de cargo: Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneisi y Assad Hassan Sabra. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, al respecto.
The Secretary General's thoughts are with the victims of the February 14th attack and their families.
El sentimiento del secretario general es con las víctimas del ataque del 14 de febrero y con sus familias. El juicio y veredicto en este caso reflejan el compromiso de la comunidad internacional para que haya justicia por los terribles crímenes cometidos ese día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son ahora las 6:26. Una buena noticia. Promoción a las grandes ligas del pitcher derecho de La Habana, Johan Oviedo. También Edemio Nava se refiere a cómo Joan Pablo Hernández regresa al ring este sábado en Alemania. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Comenzamos con buenas noticias de los peloteros cubanos aquí en Estados Unidos. Ayer martes se pudo conocer que el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover en las próximas horas al lanzador cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas, según se pudo conocer. Oviedo, un joven prospecto de 22 años, firmó hace 4 años con el equipo del San Luis con un bono de $1,900,000. El pitcher derecho de La Habana se va a convertir en el jugador cubano número 215 en toda la historia en llegar a las Grandes Ligas y el número 126 desde el año 1960. La buena noticia es que la recta de Oviedo sobrepasa las 95 millas y ha estado considerado entre los primeros 30 talentos de la organización de Grandes Ligas. En Liga Menor ganó 12, perdió 8 y terminó con efectividad de 4.73. En las Grandes Ligas de Béisbol, los cubanos del equipo de los Medias Blancas de Chicago siguen bien caliente. Anoche, Joan Moncada se fue de 2-1 con 2 impulsadas, una anotada, batea 2.73. Pito Abreu conectó 2 hits, un doble, impulsó 3. En tanto, Luis Robert Moirán, quien la noche anterior conectó 2 honrones, anoche se fue 3-0 en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Y Chicago ya está en zona de clasificación este año en las Grandes Ligas de béisbol. En cuanto al boxeo, Joan Pablo Hernández, un ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, va a regresar al ring este sábado 22 de agosto en Magdeburg, en Alemania. Se enfrentará contra el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord profesional de 34 victorias, 17 derrotas, un empate y ganó 18 pleitos por la vía rápida. Este combate se va a efectuar en Alemania y será transmitido a través de la cadena de televisión Germany MDR a través de la internet. Tendremos un total de 6 combates y Joan Pablo Hernández, el pinareño, regresando al boxeo en la división super pesada después que fue, reitero, campeón mundial en las 200 libras. Por último, el quinteto Miami Heat debutó ayer martes con victoria en la serie playoff de la NBA al superar a Indiana 113-101. Orlando le ganó al Milwaukee y, bueno, el Houston a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
El gigante estadounidense de la distribución de contenidos audiovisuales online, Netflix, ha sido notificado sobre una intención de demanda por difamar a Ana Margarita Martínez, exiliada cubana, cuya vida o relación con Juan Pablo Roque, el espía cubano, es escenificada en un filme titulado La Red Avispa, y su figura es interpretada por la cubana, la actriz cubana Ana de Armas. Tendremos detalles de lo que han notificado ya dos firmas de abogados radicadas aquí en Miami. En el control de audio está Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Mike Pence, el vicepresidente, viene a Miami. Florida Politics ha reportado que Pence viajará a esta ciudad el viernes para hablar sobre Cuba y Venezuela.
Sí, la Casa Blanca anunció que Pence se pronunciará sobre el rechazo de la administración Trump a las ideologías fallidas promovidas por las peligrosas dictaduras de Venezuela y Cuba.
En respuesta, dos congresistas federales demócratas de Miami, Donna Shalala y Debbie McCarthy Powell, han menospreciado al presidente Donald Trump, también a Pence, por hablar duro, hablar de forma enérgica sin tener idea de lo que están diciendo con respecto a Cuba o Venezuela, eso han dicho.
McCarthy Powell dijo que Pence se trata de ganar puntos políticos engañando a los votantes del sur de la Florida, mientras que Shalala expresó que con las políticas de Trump, Cuba y Venezuela no están más cerca de la democracia, pero las detenciones y deportaciones de solicitantes de asilo que huyen de estos regímenes han aumentado, afirmó.
Por cierto, de Cuba y Venezuela estaremos hablando ya al final de este segmento, porque en Caracas se señala que la llegada de médicos cubanos allí a Venezuela es otro negocio de Nicolás Maduro. Vamos ahora con lo que ha ocurrido en Cuba, en La Habana, en las últimas horas prácticamente. Es un nuevo episodio de violencia policial. Y esta vez ocurrió en Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga nos pone al tanto.
El adolescente de 15 años, Adrián Fresneda, y su padre enfermo, Yanquiel Fresneda, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el barrio de Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Había más de 16 policías que le cayeron a batonazo a ese niño menor de edad, en la calle Cisneros Betancourt, entre tercera y segunda.
Relató el activista Humberto Pons, vecino de los agredidos.
El padre y el hijo venían sin asabujo, que no estaba bien puesto. Y entonces uno de tropas especiales le pide el carnet de identidad, el padre le dice al guardia que lo acompañara a la esquina, que le diera el carnet, y entonces que dice el guardia, le dio un piñazo al padre y el hijo le da un piñazo al guardia, lo tumba, y entonces le caen todos los guardias, le caen arriba.
Con la clavícula fracturada y lleno de moretones, el padre está acusado de un delito de atentado por el que tuvo que responder en la unidad de investigaciones de Acosta, en La Víbora.
Está todo mal, tiene verdugones toda la espalda,
El padre tiene un brazo dislocado, el hombro. El padre incluso tuvo pequeñas cerebrales y quedó con secuelas.
Apuntó Caridad Ramírez Urrutia.
Y estuve desde ahí en toda la cuadra haciendo verificaciones. Todo el mundo hizo una carta a favor del muchacho, de que fue injustamente lo que hicieron. La policía últimamente está agresiva, muy violenta.
El nuevo episodio de violencia policial despertó la indignación de las personas del barrio y una ola de críticas en las redes sociales. Desde finales de junio a lo que va de agosto, se han hecho públicas las muertes a manos de fuerzas del orden de 3 ciudadanos, 2 por disparos de agentes policiales y otro víctima de una golpiza que le propinaron los guardias en una prisión de Matanzas donde estaba recluido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, rodeada por efectivos policiales, encuentra la vivienda del activista Miguel Ángel López Herrera, integrante de la UMPACU, que lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, reclamando que se le devuelvan las pertenencias incautadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio. El opositor Bartolo Cantillo aseguró a Radio Martí que López Herrera continúa en su protesta.
No hemos podido saber nada porque tienen la vivienda de él totalmente militarizada y ahí no hay quien entre. No hemos podido saber absolutamente nada de él. Él no tiene teléfono. Él vive en una calle que solamente se puede entrar ahí por el frente. Y entonces ellos tienen todo eso cercado ahí que no hay quien, nadie puede entrar, nadie. No dejan entrar a nadie, absolutamente a nadie. Hoy lleva 26 días. Él se mantiene en caso de que él se quitara de la huelga, ellos no, ya no estarían ahí en su vivienda como para que nosotros no entráramos. Nosotros entrábamos normal, no había ese cerco que ellos tenían policial, teníamos su vigilancia, pero nosotros entrábamos. Pero ayer sí, un vecino nos dijo que ellos amanecieron desde por la tardecita, tarde noche, ya ellos militarizaron eso para que no entraran, porque el objetivo de nosotros es como la situación que él se encuentra, que ya está bastante complicado, que no puede casi ni orinar, tiene problemas. Yo lo íbamos a llevar al hospital, ellos no sé si se enteraron que lo íbamos a llevar al hospital, y entonces ellos realmente lo que le están llevando la asistencia médica, porque si nosotros íbamos al hospital, ¿por qué me impiden llegar para llevarlo al hospital? Él me dijo que esa huelga va a continuar mientras no le sea devuelto todo lo que el día 23 la seguridad del Estado le robó.
También Radio Martí ha estado al tanto de lo que ocurre con la opositora Yolanda Carmenate Fernández, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Yolanda Carmenate fue víctima de un violento arresto en la terminal de ómnibus nacionales en Santiago de Cuba, desde donde intentaba regresar a Las Tunas, donde ella reside. Carmenate dijo a Radio Martí que fue despojada de los medicamentos que le habían dado en la sede principal del UMPACU para su hijo, el activista Cristian Pérez, quien padece cáncer desde que salió de prisión el año pasado.
Yo fui a buscar analgésicos, antibióticos, alguna vitamina. Apenas que me lo dieron, salí corriendo para acá, para mi pueblo, para hacer solo llegar a mi hijo, que se encuentra muy mal, que se encuentra, tiene un cáncer en los huesos, que la misma enfermedad se la inocularon a mi hijo en la prisión. Entonces, en hora de la madrugada, salí rumbo a la terminal provincial de ferrocarriles y ómnibus nacionales y fui objeto de un secuestro por parte de la policía política, donde usaron la violencia y arrastraron por la terminal. Incluso los zapatos que traía, los únicos zapatos que tenía, me los rompieron la suela al arrastrarme, se desprendió, me lo desbarataron y me llevaron allí mismo para un departamento de la policía de la PNR que tienen allí y me quitaron los medicamentos, el dinero y otras cosas más que traía. Ellos me hablaron de la visa humanitaria de Cristian, que dice que las visas están en manos de ellos y que ellos no van a autorizar dicha visa. No podía volver más allá, ni yo ni mi hijo. Hasta de muerte nos amenazaron, que próximamente se le iban a tirar a la sede y iban a acabar con todo lo que quedaba allí.
Mientras, el preso político cubano José Rolando Cáceres Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue puesto en libertad ayer martes con licencia extrapenal. Tras su liberación desde Pinar del Río, el propio Cáceres Soto ofreció los detalles a Radio Televisión Martín.
Me sacan para afuera con todas mis
escolta que le dice que fuera directamente a la oficina en mayor con un conducto al lado. Cuando llega a la oficina en mayor, lo tiene, me estaba esperando con un modelo de informe de ingreso que te voy a darle, después le pasaré el documento, donde me notifican que salía de libertad bajo la libertad condicional y que debía presentarme el día 16 de septiembre del 2020 a las 8 y media, carnet de identidad, y también a comparecer la frente también del juez de ejecución del tribunal de San Juan Martín. Si no iba, mandarían una orden de arresto contra mí, es decir, me revocarían otra vez. Así me digo que, bueno, ¿cuáles eran las condiciones? Porque realmente desde febrero, principio de febrero, tenía que darme mi libertad condicional, normalmente como a todo recluso, pero se me había negado la primera vez por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más, y ahora ya yo estaba entre Lázaro Rojas en varias ocasiones, aquí hemos hablado de algunas discusiones, porque realmente me decían, no, porque tú te comportas mal, tú no te paras en el recuento, tú no ves el noticiero, siempre estás discutiendo cuestiones de política, y dice que todo eso entraba dentro del beneficio, que por eso me denegaban la condicional, y que ellos tenían el tribunal fuerte decidido, y que por eso me sacaban. Pues entonces yo, si no estás de acuerdo, te toco para nosotros estamos dando el documento, y mandó el oficial de guardia que me entregara. No pude llamar ni a mi esposa ni nada, salir afuera del centro y salir caminando hasta llegar a la ciudad de Pinatel.
Cáceres Soto fue sancionado en el 2017 por los delitos de atentado, resistencia y desacato a la figura de Fidel Castro y sentenciado a 5 años con internamiento.
Son ahora las 6:40 minutos. El régimen castrista combate a coleros, revendedores y acaparadores. Pero entra en contradicción porque las colas y el desabastecimiento de productos básicos cada día aumentan en la isla comunista. Luis Guardia preparó este informe en el cual recoge el análisis hecho por el economista Elías Amor Bravo.
Pinar del Río. Decenas de personas amontonadas esperan poder comprar artículos de aseo personal. Ante el déficit de estos productos, la población se expone al contagio y propagación de la pandemia. Pero los medios oficialistas de prensa no reportan estos hechos.
Cerrar filas contra coleros y revendedores.
La batalla no es contra el desabastecimiento, es contra los coleros, revendedores y acaparadores.
Un comercio paralelo y dañino se fomenta en torno a las tarjetas magnéticas en MLC.
Y ahora contra quienes prestan o alquilan las tarjetas magnéticas con las que se puede comprar en las nuevas tiendas que venden productos en monedas libremente convertibles.
El problema, por tanto, no está en la existencia de los dólares. Eso es bueno, aunque no suponga una dolarización de la economía, como han dicho algunos economistas. El problema está en el suministro de bienes a esas tiendas, que no se rompan las cadenas, que la logística asegure que en todo momento hayan los productos que los cubanos quieren comprar y, sobre todo, que haya el instrumento de pago.
Según informes desde la isla, se ha suprimido por el momento el otorgamiento por parte del Estado partido de estas tarjetas magnéticas. La causa pudiera ser la falta de materia prima para su confección. Quienes la poseen pueden recargarlas ya sea mediante dinero depositado en el extranjero o con dólares u otras monedas convertibles en la isla.
Y ahora el detergente, el champú, el jabón que se adquieren allí en tarjetas, se venden al triple del precio y más en las calles.
Pero la causa no son las tarjetas o los coleros, es el desabastecimiento de productos lo que origina estas aglomeraciones reportadas en las redes sociales o el aumento en el precio de estos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Luis Guardia con los detalles de precisamente la embestida del régimen contra coleros, contra revendedores. Pero mientras tanto, las colas existen, aumentan y el desabastecimiento es evidente. Es una contradicción del régimen, al igual que la que se pone en evidencia cuando promueve el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus. Sigue siendo alto el número de contagiados, de nuevos contagiados, en comparación con lo que hemos tenido semanas atrás en la isla.
El MINSAP ha reportado este martes 44 nuevos casos, 40 de ellos contactos de casos confirmados, pero de los restantes, 4 se desconoce la fuente de infección.
Con los nuevos contagios, la cifra de infecciones por COVID-19 asciende a 3.408. La Habana en este caso de los 44 nuevos casos, tiene 36. Artemisa, 6. Hay uno en Santa Clara y otro en Las Tunas.
1.186 pacientes se encuentran ingresados, 36 en vigilancia, 626 sospechosos y 524 confirmados. De esos confirmados, hay 3 personas en estado crítico y 5 en estado grave.
Y ayer se oficializó en Cuba la exportación e importación del sector privado. Pero eso sí, solo mediante empresas estatales. José Luis Ramos habla del tema con la bloguera Joanny Sánchez.
Ya es oficial, los negocios privados de Cuba podrán exportar e importar sus productos, bienes y servicios, pero a través de empresas estatales especializadas. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que el decreto publicado en la Gaceta Oficial llega, pero deja un sabor amargo, porque no llega ni con las libertades ni con la apertura que se esperaba y necesitaba la economía cubana.
Tienen que hacerlo por el caminito estatal. Imagínense ustedes cómo intermediarias están las empresas estatales, que todos sabemos están marcadas por la ineficiencia, el exceso burocrático y, peor aún, la corrupción.
Ante el empeoramiento de la situación económica, en julio pasado, las autoridades anunciaron una serie de medidas, entre la que está incluida esta, dirigida al sector privado, destacó Sánchez.
Vamos a ver si esto realmente ayuda a reflotar el sector privado, que ha sufrido un duro golpe con la pandemia. Yo tengo mis dudas, soy escéptica, creo que, bueno, pues lamentablemente no abrieron todo lo esperado. Y eso va a tener un costo en el efecto real o positivo de esta medida.
Las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior a las formas de gestión no estatal requieren licencia específica del Banco Central de Cuba para abrir cuenta corriente en moneda libremente convertible en el Banco Financiero Internacional, teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas y procedimientos bancarios vigentes, señala la Gaceta Oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y como habíamos anunciado, Netflix, la empresa de distribución de contenidos audiovisuales online, ha sido notificada sobre una intención de demanda por difamar a Ana Margarita Martínez, exiliada cubana e interpretada en el filme La Red Avispa por la cubana Ana de Armas.
2 firmas de abogados radicadas aquí en Miami, Hirschel, Dreyfus and Dempsey y también PLLC y Roy Villarreal. 2 firmas de abogados. Representan a Ana Margarita y buscan hacer justicia a la reputación de Martínez y de los exiliados cubanos.
Los abogados exigen a Netflix que haga una declaración pública sobre las escenas falsas y difamatorias relacionadas con Martínez y que al inicio del filme aclare que se trata de una obra dramatizada y no una historia verídica.
Radio Televisión Martí tuvo acceso a la carta de los letrados de los abogados y se pide que el filme dirigido por el realizador francés Olivier Assayas aparezca en la plataforma bajo la categoría de drama de ficción.
Por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dirigió este martes una acerba crítica a aquellos turistas que disfrutan en Cuba despreocupados de la realidad que sufre el pueblo de la isla a manos de la dictadura comunista.
El alto diplomático norteamericano publicó en su cuenta de Twitter que mientras los turistas beben mojitos en hoteles de La Habana, el pueblo cubano sigue sufriendo.
Piénsalo bien, en vez de apoyar propiedades del régimen, busca alojamiento privado. El pueblo cubano te lo agradecerá, concluyó Kozak en un hilo de Twitter.
Y se desconoce si unos 185 ecuatorianos que estaban en Cuba son todos turistas o una parte de ellos lo eran. En definitiva, el grupo regresó ayer a su país luego de haber quedado varados en Cuba debido a las restricciones a los vuelos impuestas por la isla debido también a la pandemia del nuevo coronavirus, según informó la Cancillería en Quito.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que de los retornados, 35 son ecuatorianos, 15 naturalizados y 135 residentes que se beneficiaron de las gestiones realizadas por la embajada, autoridades cubanas y directivos de una aerolínea comercial. Añadió que está en consideración un nuevo vuelo humanitario para transportar a residentes cubanos que están en Ecuador y que han expresado su deseo de volver a la isla.
Y en Venezuela, la oposición, que está liderada por Juan Guaidó, ha denunciado que la llegada al país de un nuevo contingente de médicos cubanos es, en definitiva, otro negocio del disputado gobernante Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El anuncio hecho por el régimen de Nicolás Maduro de la llegada de un nuevo contingente de 230 médicos cubanos a Venezuela fue calificado por el diputado José Manuel Olivares como un nuevo negocio del régimen.
A un nuevo negocio, a un nuevo guiso con médicos cubanos. Sí hay plata para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para comprar material de protección a nuestros médicos que hoy se están muriendo. Sí hay plata para un nuevo contrato, para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para terapias intensivas, para ambulancias, para salvar la vida de los venezolanos.
De acuerdo con Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para los Derechos Humanos, al menos 71 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus, cifra que según Prado es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. En este agravado contexto sanitario, el gobernante Nicolás Maduro, quien está enfocado en el tema electoral de cara a los comicios que convocó para el próximo 6 de diciembre y en los cuales no participará la oposición liderada por Guaidó, reveló que la ilegítima Asamblea Constituyente que impuso 2 años después de perder el control del poder legislativo en las elecciones de 2015 con el supuesto argumento de elaborar una nueva constitución tiene fecha de término.
Existe el poder constituyente y que hay una poderosa Asamblea Nacional activada desde el 2017 hasta el diciembre ahora.
Sin embargo, desde 2017 cuando comenzó a sesionar la ilegítima Asamblea Constituyente y hasta ahora no ha dado a conocer avances de la supuesta nueva constitución en la cual estaría legislando. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Una fuerte onda tropical en la región central del Atlántico. Los detalles los tiene nuestro experto en el tiempo, Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una fuerte onda tropical sobre la región central del Atlántico, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas, se halla a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Rafael, las condiciones parecen favorables para el desarrollo de este sistema como una depresión tropical en las próximas 24 a 48 horas, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, que sin duda será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para los pescadores o para las pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Cindy McCain, la viuda del ex senador y exaspirante republicano a la Casa Blanca en el 2008, John McCain, alabó este martes en un video al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden durante la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.
Bogotá. La renuncia del expresidente colombiano Álvaro Uribe a su escaño como senador es un nuevo golpe a su carrera política y puede dar un giro al proceso por el cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó su detención domiciliaria hace apenas 2 semanas.
Los Ángeles. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinó que un cuadro de Camille Pissarro que una mujer judía entregó a los nazis para escapar del Holocausto en 1939 podrá seguir en manos del Museo Español que lo compró más de medio siglo después.
Europa.
Berlín. Las autoridades alemanas investigan un posible trasfondo islamista en una serie de accidentes de tráfico provocados el martes, aparentemente de modo intencional, por un ciudadano iraquí en una autopista en la capital alemana que causó 6 heridos, 3 de ellos graves.
Minsk. La oposición bielorrusa ha congregado a más de 10.000 personas en el centro de la capital del país para un mitin convocado después de que el presidente Alexander Lukashenko acusara a la oposición de intentar tomar el poder tras las recientes polémicas elecciones.
Helsinki. El gobierno de Finlandia anunció hoy miércoles el endurecimiento de las restricciones de viajes a otros 10 países que han experimentado un repunte reciente de la pandemia de COVID-19.
Asia.
Rangún. La conferencia de paz entre el gobierno de Birmania y varias guerrillas organizada por Aung San Suu Kyi arrancó hoy miércoles en la capital, a 2 meses de las elecciones generales y marcada por la ausencia de algunos de los grupos armados más importantes.
Hong Kong. Las escuelas de secundaria de la ex colonia británica comenzarán el próximo curso lectivo, con modificaciones en sus libros de texto y la eliminación de contenidos relacionados con la desobediencia civil o el sufragio universal tras la aprobación de la nueva ley china de seguridad nacional.
Pekín. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de sus casas en la provincia central china de Sichuan por las fuertes inundaciones que azotan la región.
Oriente Medio, África.
Bamako. Los militares que ayer dieron un golpe de Estado en Mali presentaron hoy un Comité Nacional de Salvación Pública y anunciaron elecciones en un plazo razonable tras haber disuelto la Asamblea Nacional y haber obligado al presidente a presentar la dimisión.
Jerusalén. El ejército de Israel bombardeó este martes objetivos militares del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento, en horas de la tarde, de un cohete incendiario y también globos incendiarios, en la octava noche consecutiva de hostilidades en la zona.
Beirut. 2 semanas después de la explosión en el puerto de la capital libanesa, los equipos de rescate no abandonan las operaciones de búsqueda de desaparecidos, aunque lo hacen con precaución para no alterar ninguna prueba que pueda aportar indicios a la investigación sobre la deflagración.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentando lo que sucedió en Cuba desde el 1 de enero de 1959. Un relato rigurosamente histórico, un relato reconocido y utilizado por todos los que sufrimos, de una manera u otra, la represión de la tiranía. El gran engaño del líder mentiroso Fidel Castro, que le estuvo mintiendo al pueblo cubano hasta el mismo día de su muerte. La comitiva de Fidel Castro se dirigía hacia La Habana y se detenía en algunas ciudades donde Fidel Castro pronunciaba un discurso y le hablaba al pueblo que lo recibía con entusiasmo y verdadera admiración. Eran los primeros días de enero del 59. El día 7, a lo largo del recorrido entre Cienfuegos y Matanzas, Fidel Castro hizo las siguientes declaraciones. Cuando se suprime un derecho, se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se definen con razones y no con las armas. Yo soy un amante de la democracia, soy un convencido que el derecho real es el respeto a los derechos humanos. Y terminó diciendo así: el régimen provisional no mantendrá relaciones diplomáticas con la Unión Soviética ni con ninguna de las naciones comunistas. ¿Qué les parece a ustedes estas mentiras del Fidel Castro? ¿Ven que tengo razón cuando lo tildo de mentiroso? Dijo que era un convencido del respeto a los derechos humanos. Fue un cínico que se burló del pueblo de Cuba y ahora Raúl Castro sigue sus pasos, sigue sojuzgándolos y esclavizando a todos ustedes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:57 minutos. El Miami Heat ganó a Indiana en la ciudad de Orlando con resultado de 113-101. Y los Marlins perdieron frente a los Mets. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer martes el quinteto Miami Heat logró una importantísima victoria en la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Jimmy Butler terminó con 28 cartones y el Heat de Miami le ganó en Orlando al quinteto Indiana 113 puntos por 101. Jornada en la cual Orlando en su casa derrotó al Milwaukee 122-110, pese a que Giannis Antetokounmpo terminó con 31 puntos por el equipo del Milwaukee, uno de los tres mejores actualmente en la NBA. Por su parte, el Houston logró victoria gracias a James Harden, quien terminó con 37 cartones. Ganó Houston ante Oklahoma City 123-108. Hoy miércoles, cuatro partidos, y el primero comenzará a las 1:30 de la tarde. Toronto buscando su zona de victoria contra Brooklyn. Utah ante Denver. Boston, también con 1-0, jugará con Filadelfia a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba. Y a las 9 de la noche de hoy miércoles, Dallas contra los Clippers, que logró debutar con victoria en la actual serie playoff del baloncesto profesional norteamericano. Y bueno, Houston derrotó al Colorado 2-1 en 11 entradas en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, aquí Gurriel, Yurieki conectó 2 hits. San Francisco, Los Angelinos, San Diego a Texas, Arizona 10-1 a Oakland. Los Yankees perdió contra Tampa después de derrotar los Yankees 4 veces en su casa al equipo de Boston, barrida de 4 partidos. Y bueno, ganó el equipo de Tampa 6-3. Los Dodgers 2-1 a Seattle y los Marlins de Miami, que sucumbieron ante los Mets de Nueva York 8-3. Los Marlins de mal en peor, ya que bueno, ahora tienen récord de 9-8 y hasta hace unos días estaban cómodos en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, pero ahora Atlanta tiene 14-10 y comanda las acciones. Los otros líderes en la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la Liga Americana, los Yankees, los Mellizos de Minnesota y los Atléticos de Oakland. Y el PSG, señores, ganó un importantísimo partido ayer martes en la UEFA Champions League, 3-0 al equipo Leipzig, y ya está en la gran final. Así que tremenda labor de Neymar, ese gran brasileño. En general, varios latinos sobresalieron ahí, y también Di María, el argentino. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mantienen incomunicado en prisión en Guinness al huelguista Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida.
Se encuentra en libertad el rapero contestatario y activista Michael Castillo, el Absorbo.
Ponen en libertad condicional al preso político José Rolando Cáceres Soto.
Gobierno de Argentina gestiona cobrar deuda millonaria a Cuba.
El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato presidencial.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, renunció a su escaño como senador.
Y militares golpistas en Mali prometen la celebración de elecciones en un plazo razonable.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:02. El grande de la mañana aquí en Radio Mambí. 2 horas de información con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, de 6-8. A las 8, Levántate Cuba, con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Control de audio atendido por el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen mantiene incomunicado al opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida. Herrera Bones se encuentra en huelga de hambre desde el día 13 de agosto en una cárcel para presos con esta enfermedad, con SIDA, ubicada en Guines, en la provincia de Mayabeque. Así lo comunicó a Radio Martí el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Saqueo Báez.
Michael Herrera Bones está plantado en huelga de hambre, o sea, se declaró en huelga de hambre desde el día 3. Igual varios de la tarde se declaran huelga de hambre y a raíz de eso hemos perdido todo tipo de comunicación. Michael Zagabón. Michael Zagabón en estos momentos se encuentra incomunicado, no nos ha llamado. Nosotros hasta que Michael Zagabón no llame a su esposa o me llame a mí personalmente, nosotros no podemos hablar con él. Michael en este momento se encuentra en mal de salud, tiene los CD4 en 40 y la carga viral en 1 millón. O sea, Michael es paciente con VIH-SIDA. Tengo un médico en un audio. Los médicos allí no saben nada y la poca atención médica que está recibiendo es de muy mala calidad, muy vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, aparte, por supuesto, de la que ya las padece.
Herrera Bones inició su protesta exigiendo atención médica especializada. Se encuentra encarcelado por un supuesto delito de atentado tras protestar en su vecindario en La Habana en el mes de abril por la falta de servicio eléctrico, donde discutió con un agente policial que no estaba uniformado ni mostró identificación en esos momentos.
También las autoridades cubanas detuvieron y después liberaron al músico y activista Michael Castillo. Según reporta el portal digital Diario de Cuba, el rapero estuvo detenido durante varias horas a la tarde de ayer martes, pero posteriormente fue liberado.
En declaraciones que hizo Michael Castillo a Diario de Cuba tras abandonar la estación de policía, señala que le llevaron, de acuerdo con lo que le comunicaron los agentes, para darle una explicación de la ayuda, de qué pasaba con la ayuda, de por qué no se había dado la ayuda, de por qué el Consejo de Iglesia se había manifestado de esa forma. Dice Michael Castillo que lo tuvieron 4 horas ahí en la unidad policial.
Además, hace referencia y ha criticado la retención por las autoridades de la ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos desde Miami para contribuir a paliar la difícil situación que enfrentan los cubanos.
Y tal como les hemos venido informando, el preso político José Rolando Cáceres Soto fue puesto en libertad condicional ayer martes, apenas un año antes de extinguir su sanción completa.
Alrededor de las 4 de la tarde, el mayor Osniel González Martínez, junto con el teniente Lázaro Rojas Álvarez, se presentaron en la galera y en ese momento me dice: Rolando, recoge tus cosas y sal para afuera. Yo pienso que en estos días estaban haciendo algunos movimientos con el problema del coronavirus. Hay un campamento que le dicen el Cayo Largo de Consolación del Sur, donde hay un posible evento de contagio de coronavirus y están haciendo algunos movimientos a raíz de la pandemia. Pensé que era a raíz de eso que me iban a cambiar para otro centro penitenciario y era para darme la libertad. Me enseñan el documento de la libertad condicional. Desde febrero me tocaba la libertad condicional. La primera vez me denegaron por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más y ahora me dicen que estoy de libertad condicional, que el día 16 de septiembre debo comparecer ante juez de ejecución y de no comparecer se librará orden de arresto contra mi persona con el nombre, número de expediente y el día de la fecha de extinción de mi sanción, que es el 21 de noviembre del 2021.
José Rolando Cáceres Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, cumple una sanción de 5 años por atentado, desacato y ultraje sexual, delitos que sus familiares han calificado de fabricados por la seguridad del Estado. Estados Unidos criticó en el 2018 la condena impuesta a este opositor sin el debido proceso legal. El gobierno estadounidense subrayó en esa ocasión que el crimen de Cáceres Soto fue atreverse a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de Cuba y votar por candidatos independientes.
Y el gobierno argentino gestiona cobrarle a Cuba la deuda de 2.700 millones de dólares que tiene la isla con Argentina desde los años 70. Así lo informó el diario La Nación.
De acuerdo con la publicación, el presidente argentino Alberto Fernández ha pedido a su canciller Felipe Solá que le recuerde a La Habana las cuentas pendientes que representan un 6% de lo que Buenos Aires debe al Fondo Monetario Internacional.
El rotativo recuerda que los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri intentaron cobrar la deuda a Cuba, pero La Habana siempre esquivó su pago.
El diario La Nación dice que el canciller argentino se acercó a Bruno Rodríguez Parrilla para plantearle la deuda en una cumbre en México, pero El canciller cubano le dijo que el tema sería tratado más adelante.
La deuda de Cuba se originó en los años 70 cuando Argentina ofreció una línea de crédito de $600 millones para financiar la venta de tractores, maquinaria agrícola, camiones y vehículos Fiat 125, Renault 12, Ford Falcon, AMI 8 y Peugeot 404.
Hoy en la noticia en perspectiva es de rigor referirse a la Convención Nacional del Partido Demócrata. Anoche tuvo lugar la segunda sesión, el segundo día, una convención que se está realizando de forma virtual. Anoche los demócratas nominaron formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial. Michelle Sagué tiene la información.
Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador Bernie Sanders. La votación de los delegados se produjo por video debido a la pandemia de coronavirus, que también ha hecho que la convención sea virtual. La noche concluyó con un mensaje de unidad por parte de Jill Biden, la esposa del candidato, quien destacó el amor y la compasión de su marido para unir a un Estados Unidos dividido por el presidente Donald Trump.
How do you make a broken family whole?
Ella pregunta, ¿cómo unes a una familia rota? De la misma manera que unes a una nación, con amor y comprensión y con pequeños actos de compasión, con valentía, con fe inquebrantable. La segunda noche de la convención demócrata trató de mezclar su pasado con su futuro con la participación de los ancianos del partido y sus caras más frescas. Los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, el secretario de Estado John Kerry y el exsecretario de Estado republicano Colin Powell se encontraban entre las grandes figuras de un programa que tuvo el tema «El liderazgo importa». Clinton lamentó que la presidencia de Trump se caracterice por el caos y la incapacidad por asumir la responsabilidad que conlleva el cargo, mientras que Kerry dijo que Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se rían. Por su parte, Powell afirmó que Biden será un presidente al que los estadounidenses estarán orgullosos de saludar y que plantará cara a sus adversarios. Él dice que el país necesita un comandante en jefe que cuide de las tropas de la misma manera que cuidará a su propia familia. Dice que a Joe Biden no se necesita enseñarle eso, proviene de la experiencia que comparte con millones de familias militares de enviar a su amado hijo a la guerra. Powell no es el primer republicano que muestra públicamente su apoyo a Biden en la convención, ya que este lunes el exgobernador de Ohio, John Kasich, también pidió el respaldo para el demócrata. En un cambio en la tradición de las convenciones, en lugar de un solo discurso de apertura, el programa contó con un video con 17 de las estrellas más jóvenes del partido. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. La OEA no enviará una delegación para observar las venideras elecciones en Venezuela. Lo ha dicho el secretario general Luis Almagro.
Almagro anunció que el organismo regional no estará presente en esos comicios, alegando que son muy marcados los retrocesos del sistema electoral en la nación sudamericana.
Las elecciones parlamentarias en Venezuela están previstas para el día 6 de diciembre, pero la mayoría de los grupos opositores, que son 27 en total, han declinado participar en esos comicios.
La decisión de la OEA fue dada a conocer ayer martes en una carta firmada por Almagro y dirigida al representante de Asuntos Internacionales del Grupo Pro Ciudadanos, sí. Steven Camargo. Camargo solicitó a la OEA información acerca de las condiciones mínimas necesarias para tener un proceso electoral que permitiera al organismo desplegar una misión de observación electoral internacional, indicó Almagro en la carta.
Y en medio de las críticas que está haciendo la oposición venezolana en el sentido de que con la llegada de médicos cubanos a Caracas se evidencia que se trata de un negocio del diputado gobernante Nicolás Maduro, el responsable por parte del gobierno interino de salud, José Manuel Olivares, nombrado por Juan Guaidó, comisionado para la salud y atención sanitaria, ha dicho que Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región debido al coronavirus, con 71 fallecidos hasta ahora.
Además, Olivares dijo que tras varios monitoreos se llega a la conclusión de que 561 personas y no 281, como dice el régimen de Nicolás Maduro, han muerto en Venezuela como consecuencia del virus, teniendo en cuenta los decesos que tienen lugar en los hogares venezolanos.
Olivares indica que se prevé que la tasa de infección en Venezuela supere la capacidad de hacer pruebas, lo que es probable, según dice él, conduzca a un aplanamiento artificial de la curva de contagio.
Y agrega que el aparente aplanamiento generará una supuesta calma en la población, por lo que el resultado será que los ciudadanos tengan una mayor exposición al virus.
Y así, de la misma forma que el régimen en disputa de Nicolás Maduro oculta detalles acerca de la cantidad de contagiados de coronavirus allí en Venezuela, también la oposición venezolana ha sacado a relucir un ocultamiento hecho por el régimen de un accidente ecológico de un derrame petrolero que tuvo lugar en julio. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
No hay precisión sobre la fecha en la que ocurrió el derrame petrolero que se ha estado denunciando desde hace 2 semanas y que afecta a las costas del estado Falcón, especialmente al Parque Nacional Morrocoy, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Venezuela, ubicado a unos 300 kilómetros de Caracas. Sin embargo, se estima que ocurrió a finales de julio en la refinería El Palito. Belisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, detalló que por imágenes satelitales se pudo observar que hay una gran mancha de hidrocarburo a un costado de la refinería y que hay picos de desplazamiento del producto. Además, detalló que el derrame, que podría ser el equivalente a 20.000 barriles de petróleo, ha alcanzado parte importante de los cayos ubicados en el Parque Nacional y que los hechos coinciden con la época reproductiva de especies de coral.
No sabemos, necesitamos evaluar la condición, grado de contaminación de los peces. Entonces esto tiene implicaciones importantes locales con respecto a la comunidad que depende su ingesta de proteína de los peces.
María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente del Parlamento, anunció que abrieron una investigación sobre los hechos.
Una relación o cronograma de cómo ha venido realizándose y en qué fechas la limpieza de estas fosas de residuos, dado que este es el tercer derrame que se conoce en el año de la refinería del Palito.
De acuerdo a Osvaldo Barbera, ministro para ecosocialismo del gobierno en disputa, un estudio determinó que solo un 1% del Parque Nacional Morrocoy está afectado por el derrame de hidrocarburos y afirmó que verificaron que no hubo afectación en barreras de coral y que el lecho marino se encuentra en perfecto estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son ahora las 7:15. Realmente la existencia de fuertes ondas tropicales y estos sistemas que andan por ahí por el Atlántico y el Caribe, sobre todo, pues hacen preocuparnos, ¿no? Hacen que se levante la preocupación. Vamos a despejar un poco el camino con los detalles que nos tiene Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
En efecto, sí, Rafael, hay una fuerte onda tropical sobre la región oriental del Caribe, ahí al sur de Puerto Rico, y está provocando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Aunque se está mostrando ligeramente desorganizada. Un desarrollo, Rafael, de este sistema parece poco probable en los próximos 2 días debido a que se está moviendo con mucha rapidez hacia el oeste. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales cuando tengamos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:17. Tiene lugar la Convención Nacional del Partido Demócrata de forma virtual. Anoche fue el segundo día. Termina precisamente mañana jueves. Pero los demócratas no cesan en hacer críticas a una propuesta del presidente Trump, o más bien es algo que, por lo que se ha pronunciado el mandatario, de que los estadounidenses deben evitar el voto por correo. Y en este sentido, el director general de Correos de Estados Unidos, Luis DeJoy, republicano, aliado político del presidente Trump, ha declarado que frenó algunos cambios operacionales hasta después de las elecciones de noviembre. DeJoy enfrenta presiones de los demócratas para detener cualquier cambio de sistema, mientras millones de americanos se preparan para votar por correo en medio de la pandemia. En definitiva, Trump sigue insistiendo en que votar por correo generaría un fraude sin precedentes. Y de ello nos informa Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un cambio masivo al sistema electoral por correo para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría causar tantos problemas que la votación tendría que hacerse de nuevo. Trump ha dicho repetidamente y sin pruebas que un cambio al sistema de votación universal por correo, algo que la mayoría de los estados no se ha propuesto hacer, conduciría al fraude en las elecciones de noviembre. Trump se enfrentará al demócrata Joe Biden, quien actualmente tiene una ventaja sustancial en las encuestas de opinión pública. Trump no tiene autoridad para reprogramar una reelección. Nunca se ha producido una reorganización de las elecciones nacionales en los más de 200 años que Estados Unidos ha celebrado elecciones, incluso durante la Guerra Civil, la Gran Depresión y dos guerras mundiales. Expertos electorales sostienen que, debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los votos podrían enviarse por correo, 4 veces más que las boletas emitidas por correo en 2016. El propio Trump votó por correo en la elección que ganó en 2016. Al igual que con otras formas de votación, los casos documentados de fraude electoral por correo son extremadamente raros. Sin embargo, el martes Trump reiteró acusaciones que hizo en los últimos meses, según las cuales la votación por correo conduciría a un fraude electoral. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha dicho que perdonará póstumamente a la reformista social y activista de los derechos de la mujer, Susan B. Anthony, quien fue multada en 1872 por votar ilegalmente.
En un acto realizado en la Casa Blanca para conmemorar el centenario de la ratificación de la 19ª enmienda de la Constitución, que concediera el derecho del voto a la mujer, el presidente Trump dijo que firmará un indulto completo para Susan B. Anthony, ya que ella nunca fue perdonada.
Trump enfrenta una dura lucha por la reelección y en las últimas semanas ha intentado apelar a las mujeres votantes, especialmente a las de los suburbios.
A las 7:20 nos ocupamos de lo que ha pasado en Colombia en las últimas horas. Tiene que ver con Álvaro Uribe, el exmandatario colombiano, quien se encuentra en arresto domiciliario por orden de la Corte Suprema que lo investiga por presunta manipulación de testigos. Uribe anunció ayer su renuncia al escaño que ocupaba como senador desde el 2014. Franz Pérez amplía.
El expresidente de Colombia, en arresto domiciliario, envió el martes una carta al Parlamento en la que justifica su decisión por la imposibilidad de poder regresar a la Cámara Alta por el proceso que enfrenta en su condición de parlamentario. Uribe, el senador más votado y jefe del partido en el poder, es investigado por la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos. Todavía es incierto si con su salida del Senado, Uribe podrá esquivar la acción del máximo tribunal, que ordenó su arresto a inicios de agosto mientras decide si lo llama a juicio por supuesta manipulación de testigos contra el parlamentario de izquierda Iván Cepeda. El exmandatario que alega su inocencia podría ser juzgado por soborno y fraude procesal, 2 delitos castigados con unos 8 años de cárcel.
Y de Colombia a Ecuador, el exmandatario Rafael Correa aspirará a la vicepresidencia del país en los comicios del año que viene para acompañar en representación del Movimiento Revolución Ciudadana al candidato a la presidencia Andrés Arauz.
Así lo confirmó a la agencia de noticias Jefe, el asesor de comunicaciones de Correa, Amaury Chamorro.
La candidatura de Correa estaba pendiente de la evolución judicial del caso de corrupción llamado Sobornos, en el cual Correa fue declarado culpable de cohecho y condenado a 8 años de prisión, una sentencia contra la cual apeló el exmandatario. Son ahora las 7:22. Vamos a referirnos a lo que ha ocurrido en las últimas horas en Mali. Ibrahim Boubacar Keïta es el nombre del gobernante de esa nación africana que ha sido derrocado por los militares en un golpe de Estado.
Los golpistas han presentado esta mañana a un Comité Nacional de Salvación Pública y han anunciado elecciones en un plazo razonable tras haber disuelto también a la Asamblea Nacional.
En un discurso televisado se anunció además el cierre de fronteras y la instauración de un toque de queda nocturno hasta nueva orden.
Según las informaciones disponibles, el golpe parece haber sido incruento, pues hasta ahora no se ha informado de víctimas.
Y el Tribunal Especial para el Líbano, respaldado por Naciones Unidas, ha dictaminado culpabilidad a un miembro de alto mando de la red terrorista de Hezbollah a 15 años por el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Carmen María Rodríguez informa desde New York.
Circula la decisión del Tribunal Especial para el Líbano sobre la condena al señor Salim Jamil Ayash, funcionario de la red terrorista Hezbollah, en relación al asesinato en Beirut el 14 de febrero del 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en que también perecieron 21 personas y fueron heridas más de 226. En el mismo juicio, tres otros funcionarios de Hezbollah fueron exonerados de cargo: Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneisi y Assad Hassan Sabra. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, al respecto.
The Secretary General's thoughts are with the victims of the February 14th attack and their families.
El sentimiento del secretario general es con las víctimas del ataque del 14 de febrero y con sus familias. El juicio y veredicto en este caso reflejan el compromiso de la comunidad internacional para que haya justicia por los terribles crímenes cometidos ese día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Alemania, un hombre ha provocado varios accidentes con su vehículo en una autopista que atraviesa Berlín. Hirió a 6 personas, 3 de ellas gravemente, en un acto que la Fiscalía califica de islamista. Este acto voluntario tuvo motivaciones islamistas, según las primeras conclusiones de la investigación, de acuerdo con lo que señaló un portavoz de la Fiscalía local, indicando que las autoridades darían más información al respecto en las próximas horas. La prensa publicó que el autor de los hechos fue un iraquí de 30 años que gritó «Allahu Akbar», «Alá es el más grande», cuando salió de su vehículo tras haber chocado voluntariamente contra varios automóviles y motos en horas de la tarde. No obstante, la policía no descarta que se trate de la acción de un perturbado mental, según precisan algunos medios.
Y la oposición bielorrusa ha congregado a más de 10.000 personas en el centro de Minsk para un mitin convocado después de que el presidente Alexander Lukashenko acusara a la oposición de intentar tomar el poder tras las recientes polémicas elecciones. Los manifestantes demandan la renuncia de Lukashenko, unas nuevas elecciones presidenciales y se solidarizan con los huelguistas contra los que el primer ministro bielorruso ha amenazado con tomar medidas legales.
El boxeador cubano Juan Pablo Hernández regresa al cuadrilátero el sábado en Alemania. Se va a enfrentar al estadounidense Kevin Johnson. Y en las grandes ligas, ¿qué hicieron los peloteros cubanos? ¿Y qué podría hacer uno que va para las grandes ligas? El pitcher Johan Oviedo. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Comenzamos con buenas noticias de los peloteros cubanos aquí en Estados Unidos. Ayer martes se pudo conocer que el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover en las próximas horas al lanzador cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas, según se pudo conocer. Oviedo, un joven prospecto de 22 años, firmó hace 4 años con el equipo de San Luis con un bono de $1,900,000. El pitcher derecho de La Habana se va a convertir en el jugador cubano número 215 en toda la historia en llegar a las Grandes Ligas y el número 126 desde el año 1960. La buena noticia es que la recta de Oviedo sobrepasa las 95 millas y ha estado considerado entre los primeros 30 talentos de la organización de Grandes Ligas. En Liga Menor ganó 12, perdió 8 y terminó con efectividad de 4.73. En las Grandes Ligas de béisbol, Los cubanos del equipo de los Medias Blancas de Chicago siguen bien caliente. Anoche Joan Moncada se fue de 2-1 con dos impulsadas, una anotada, batea 2.73. Pito Abreu conectó dos hits, un doble, impulsó tres. En tanto, Luis Robert Moirán, quien la noche anterior conectó dos jonrones, anoche se fue 3-0 en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Y Chicago ya está en zona de clasificación este año en las Grandes Ligas de Béisbol. En cuanto al boxeo, Juan Pablo Hernández, un ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, va a regresar al ring este sábado 22 de agosto en Magdeburg, en Alemania. Se enfrentará contra el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord profesional de 34 victorias, 17 derrotas, un empate, y ganó 18 pleitos por la vía rápida. Este combate se va a efectuar en Alemania y será transmitido a través de la cadena de televisión Germany MDR a través de la internet. Tendremos un total de 6 combates y Juan Pablo Hernández, el pinareño, regresando al boxeo en la división super pesada después que fue, reitero, campeón mundial en las 200 libras. Por último, el quinteto Miami Heat debutó ayer martes con victoria en la serie playoff de la NBA al superar a Indiana 113-101. Orlando le ganó al Milwaukee y, bueno, el Houston a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. El vicepresidente Mike Pence viene a Miami. Florida Politics ha reportado que Pence viajará a esta ciudad del viernes para hablar sobre Cuba y Venezuela.
Ayer la Casa Blanca anunció que Pence se pronunciará sobre el rechazo de la administración Trump a las ideologías fallidas promovidas por las peligrosas dictaduras de Venezuela y Cuba.
En respuesta, dos congresistas federales demócratas de Miami, Donna Shalala y Debbie Mucarcel Powell, menospreciaron al presidente Donald Trump, también a Pence, por hablar duro, sin tener idea de lo que están diciendo, según dicen ellas, con respecto a Cuba o Venezuela.
Mucarcel Powell dijo que Pence se trata de ganar puntos políticos engañando a los votantes del sur de la Florida, mientras que Shalala expresó que con la política o las políticas de Trump, Cuba y Venezuela no están más cerca de la democracia, pero las detenciones y deportaciones de solicitantes de asilo que huyen de estos regímenes han aumentado, afirmó.
En Cuba, un nuevo episodio de violencia policial ha ocurrido. Fue en Arroyo Naranjo, allí en La Habana. Yolanda Huerga tiene los testimonios de dos vecinos.
El adolescente de 15 años, Adrián Fresneda, y su padre enfermo, Yanquiel Fresneda, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el barrio de Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Había más de 16 policías que cayeron a ese niño menor de edad. En la calle Cisneros Betancourt, entre Tercera y y segunda.
Relató el activista Humberto Pons, vecino de los agredidos.
El padre y el hijo venían de la esquina sin nazabuco, que no estaba bien puesto. Y entonces uno de tropas especiales le pide el carnet de identidad. El padre le dice al guardia que lo acompañaba de la esquina, que le leía el carnet. Y entonces, ¿qué hizo el guardia? Le dio un piñazo al padre y el hijo le da un piñazo al guardia. Lo tumba. Y entonces le caen todos los guardias, le caen arriba.
Con la clavícula fracturada y lleno de moretones, el padre está acusado de un delito de atentado por el que tuvo que responder en la unidad de investigaciones de Acosta en La Víbora.
Está todo madurado, tiene verdugones toda la espalda, el padre tiene un brazo dislocado, el hombro, el padre incluso tuvo pequeñas cerebrales y quedó con secuelas.
Apuntó Caridad Ramírez Urrutia.
Y estuve detenido en toda la cuadra haciendo verificaciones, todo el mundo hizo una carta a favor del muchacho, de que fue justamente lo que hicieron. La policía últimamente está agresiva, muy violenta.
El nuevo episodio de violencia policial despertó la indignación de las personas del barrio y una ola de críticas en las redes sociales. Desde finales de junio a lo que va de agosto, se han hecho públicas las muertes a manos de fuerzas del orden de 3 ciudadanos, 2 por disparos de agentes policiales y otro víctima de una golpiza que le propinaron los guardias en una prisión de Matanzas donde estaba recluido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Activistas de la Sociedad Civil Independiente Cubana califican de sorprendente y denigrante la promoción del turismo nacional en divisas que hace el gobierno cubano ante la expansión del coronavirus en Cuba. Amado Gil tiene detalles.
Mientras por un lado continúan altos los números de casos positivos de COVID-19 en Cuba, por el otro, el gobierno se vanagloria del aumento significativo del turismo de nacionales cubanos en Varadero. Un titular de Cuba Debate afirma que más de 62.000 turistas nacionales vacacionan en Varadero, algo que no entiende la periodista cubana Luz Escobar.
En el medio de toda la situación en que están tratando, por un lado, de hacer conciencia a las personas, para que se queden en casa, o para los cuentapropistas que cierren sus bares y sus cafeterías. Entonces, en medio de todo eso, ellos deciden mantener abierto este flujo a Varadero, en el cual hay que salir de la provincia, o sea, ir de una provincia a otra, y además de eso, estar en una instalación hotelera, donde sabemos que siempre el contacto se acerca, o sea, las personas están juntos en la hora de comer, están juntos a la hora de bañarse en la piscina, en los elevadores, en los pasillos. Es algo totalmente que sorprendió.
El gobierno cubano incluso ha utilizado el coronavirus para promover el turismo, con anuncios publicitarios como este, donde se les pide a los que están en el extranjero que les paguen vacaciones a los que están en la isla.
No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad. Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID.
El sociólogo cubano Dimas Castellanos calificó el asunto de denigrante.
Es una de las cosas más denigrantes que ha hecho el gobierno, no porque le dé el derecho a los cubanos a ir, que eso sería una gran cosa, sino porque lo ha hecho en el momento en que no quiere hacer los cambios para que el país mejore, y entonces insiste en seguir viviendo como un gobierno parásito, sacándole a la población lo poco que tiene, o sea, la remesa, todo lo que la gente pueda tener, y sobre todo del extranjero, pues que vaya a parar a manos del gobierno cubano para sostenerse.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba ya oficializaron la exportación e importación del sector privado, pero, eso sí, solo mediante empresas estatales. José Luis Ramos conversó sobre el tema con la bloguera y filóloga Joanny Sánchez.
Ya es oficial, los negocios privados de Cuba podrán exportar e importar sus productos, bienes y servicios, pero a través de empresas estatales especializadas. Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, dijo que el decreto publicado en la Gaceta Oficial llega, pero deja un sabor amargo, porque no llega ni con las libertades ni con la apertura que se esperaba y necesitaba la economía cubana.
Tienen que hacerlo por el caminito estatal. Imagínense ustedes cómo intermediarias están las empresas estatales, que todos sabemos están marcadas por la ineficiencia, el exceso burocrático y peor aún, la corrupción.
Ante el empeoramiento de la situación económica, en julio pasado, las autoridades anunciaron una serie de medidas, entre la que está incluida esta dirigida al sector privado, destacó Sánchez.
Vamos a ver si esto realmente ayuda a reflotar el sector privado que ha sufrido un duro golpe con la pandemia. Yo tengo mis dudas, soy escéptica, creo que, bueno, pues lamentablemente no abrieron todo lo esperado. Y eso va a tener un costo en el efecto real o positivo de esta medida.
Las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior a las formas de gestión no estatal requieren licencia específica del Banco Central de Cuba para abrir cuenta corriente en moneda libremente convertible en el Banco Financiero Internacional, teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas y procedimientos bancarios vigentes, señala la Gaceta Oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:38. Los demócratas confirmaron anoche la nominación del ex vicepresidente Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos de cara a los comicios del 3 de noviembre, y lo hicieron durante la convención nacional del partido, que tiene lugar de modo virtual debido a la pandemia del coronavirus. Por su parte, el presidente Donald Trump manifestaba que pronunciará desde la Casa Blanca su discurso de aceptación de la nominación para la reelección presidencial. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que pronunciará su discurso formal de aceptación de su nominación para la reelección en la Casa Blanca la próxima semana. El comentario de Trump fue realizado en Oshkosh, Wisconsin, el lunes por la noche, mientras se realizaba la jornada inaugural de la Convención Nacional Demócrata. Se espera que el presidente pronuncie su discurso de aceptación en la Casa Blanca el jueves 27 de agosto, último día de la Convención Republicana 2020. Una victoria del partido de la oposición en noviembre, advirtió Trump, significaría fronteras abiertas, colapso económico y otras calamidades.
Si no ganamos estas elecciones, todos ustedes, es decir, todos nosotros, nunca será el país, no creo que el país pueda volver. Sabes que no sé si lo crees completamente, pero dije Venezuela. De hecho, nos convertiremos. Cuando veo a esos maníacos en Portland, estos anarquistas en Portland, cuando veo a esa gente, eso es lo que quieren para el resto del país.
El presidente Trump viajará el martes a la ciudad fronteriza de Yuma, Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. El jueves tiene programado estar cerca de la casa de la infancia de Biden en la ciudad nororiental de Scranton, en Pensilvania. Esto ocurrirá el mismo día en que Joe Biden pronuncie su discurso de aceptación de nominación presidencial desde el vecino estado de Delaware. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y ayer el presidente Donald Trump declaró que postergó la reunión de negociaciones sobre comercio bilateral con China y agregó que en la actualidad no desea tener conversaciones con ese país.
Durante un evento realizado en la ciudad de Yuma, en el estado de Arizona, le preguntaron si estaría dispuesto a cancelar el acuerdo comercial con China, a lo que el mandatario contestó que vería a ver qué se puede hacer al respecto.
Representantes de los Estados Unidos y de China tenían programado discutir el sábado acerca de la implementación de la denominada fase 1 del acuerdo comercial, pero dichas conversaciones fueron canceladas.
De momento se ha conocido que el Departamento del Transporte de este país ha informado que permitirá que 4 aerolíneas de pasajeros de China que en la actualidad vuelan a Estados Unidos dupliquen sus vuelos a 8 servicios semanales de ida y vuelta. Nicaragua, Joan.
El gobierno de Nicaragua inició la celebración de las fiestas patrias en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nicaragüense de Cultura, la Juventud Sandinista y otras instituciones, realizaron el lanzamiento del plan oficial de las fiestas patrias en Nicaragua en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país y una significativa ausencia de estudiantes en los centros escolares públicos. Luis Morales, coordinador del Instituto Nicaragüense de Cultura, expresó que el plan contempla una agenda cargada de actividades.
Todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo que los desfiles patrios se realizarán en los centros de educación con un formato diferente.
Los desfiles que van a ser cortos, con aquellos alumnos que quieran participar, desfiles patrios alrededor de las escuelas en la comunidad donde viven los niños, jóvenes, muchachos.
La decisión fue criticada fuertemente por la doctora en ciencias de la educación, Josefina Vigil, quien calificó el plan de celebración como irresponsable.
En vez de estar organizando espacios en donde se va a aglomerar y donde se va a reproducir el virus, lo que deberían estar es pensando en cómo los niños y las niñas siguen aprendiendo en los espacios donde estén.
En Nicaragua, septiembre es mejor conocido como el mes patrio, ya que se celebran dos fechas muy importantes para el país, la histórica batalla de San Jacinto y la independencia de Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por cierto, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reiteró sus advertencias a Nicaragua sobre las consecuencias de relajar las medidas preventivas contra el coronavirus.
El director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, dijo que Nicaragua no debe bajar los brazos en su lucha para contener la pandemia.
En Colombia, grupos armados ilegales podrían ser responsables de una masacre que ocurrió en Nariño, al sur del país. Así lo ha manifestado el ministro de Defensa colombiano. Los detalles con Federico Fulleda.
Los grupos armados ilegales que con la violencia tratan de controlar zonas de cultivos ilícitos son responsables de la masacre de 9 personas jóvenes, entre ellas una mujer, lo que ha llevado al gobierno a redoblar las acciones militares y policiales en varios pueblos del departamento de Nariño, sur de Colombia, para neutralizar esas organizaciones, dijo el ministro de Defensa Carlos Trujillo. El ministro analizó con los jefes militares y funcionarios del gobierno regional en Nariño la grave situación y sobre los responsables de la masacre, dijo.
Es evidente que en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos se presentan enfrentamientos entre organizaciones criminales, entre bandas de narcotraficantes que quieren tener el control de las rutas, el control de los suministros, el control de los insumos y el control de todos los elementos que se utilizan en el narcotráfico. De ahí que la prioridad en esta materia sea continuar avanzando en la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, eso nos obliga a ser mucho más eficaces en materia de erradicación de hectáreas de cultivos.
En una zona rural, en las afueras de la ciudad de Cali, occidente del país, también fueron asesinados 5 menores de edad hace una semana mientras realizaban actividades deportivas. Se desconocen las causas de esta matanza. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Europa, la Unión Europea lleva a cabo en estos momentos una cumbre extraordinaria para exigir una salida de la crisis en Bielorrusia. Por cierto, hemos conocido que un analista político que trabaja desde Washington DC ha sido detenido en Bielorrusia. Lo están acusando de incitar disturbios en el periodo previo a las recientes elecciones amañadas que resultaron en la supuesta reelección del hombre fuerte Alexander Lukashenko, que lleva 26 años en el poder.
Se trata de Vitaly Sklyarov, nativo de Bielorrusia, que está casado con una estadounidense que, según informes de prensa, trabaja en la embajada de Estados Unidos en Kiev, reporta La Voz de América.
Fue arrestado el 29 de julio mientras visitaba a sus padres en la ciudad natal, en Grodno.
Las autoridades lo acusan de trabajar con un bloguero de la oposición y aspirante a candidato presidencial, Sergei Takinovsky, para propiciar acciones grupales.
Una posible depresión en el noroeste del Caribe para el fin de semana. Estamos asustados, Lázaro. Fuerte onda tropical, fuerte depresión, a una posible depresión al noroeste del Caribe. Díganos qué está pasando.
Efectivamente, Rafael, la onda tropical de la porción oriental del Caribe, que estuvimos hablando ya de ella y que se está moviendo rápidamente al oeste, a unos 26 kilómetros por hora hacia la región central del Caribe, y esta ha sido la razón por la cual no se ha desarrollado, porque se está moviendo muy rápidamente. Pero a partir del viernes la onda debe moverse más lentamente entre el oeste y el oeste-noroeste, con posibilidades de alcanzar la condición de depresión tropical cuando alcanza el noroeste del Caribe, ahí al sur de la región occidental de Cuba. Así que los amigos que tenemos por allá, por las Maltinas, el Cayuco, San Juan y Martínez, vamos a observar el noroeste del Caribe durante este fin de semana. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Revisando la prensa de la dictadura, tropiezo con un artículo de la periodista Yelien Delgado Calvo, aparecido en la edición digital del Granma del 14 de agosto, bajo el título de La Habana, la culpa y el miedo. El artículo en cuestión versa sobre opiniones y experiencias de su autora en cuanto a la situación de la pandemia del coronavirus en la capital cubana. Pero no es sobre ese contenido que yo quisiera comentar contigo hoy. Es simplemente sobre su título, porque ha movido en mí consideraciones ajenas por completo al tema que el artículo cubre. La Habana, la culpa y el miedo. Se dice La Habana y se nombra un pedazo del alma de cada cubano. Para los que hemos vivido ya un largo trecho, el solo nombre de la capital cubana suscita los recuerdos de una nación infinitamente mejor, de la cual La Habana era su exponente más brillante. Para todos los cubanos, decir La Habana es también decir el dolor vivo y actual de ver aquella joya de las Américas convertida en un pozo de miserias, donde las ruinas de su arquitectura es un reflejo de la destrucción del país y del aplastamiento de las libertades y los derechos de sus hijos. La culpa de lo anterior recae contundentemente sobre una pandilla de gente sin escrúpulos ni sentimientos, consagrados a la retención del poder, de todo poder, con el simple objetivo de mantener para siempre y solamente para ellos las riquezas y los privilegios que solamente el poder les garantiza. No importa quién caiga, no importa cuánto sufran los demás, no importa si para ello hay que mentir y matar. El miedo. El miedo de los que esa mafia esclaviza es el arma más eficaz de quienes mandan para someterlos, para exprimirles hasta la última gota de su sudor. Y así, callados y obedientes, no les crean problemas. Así, callados y obedientes, aceptan vivir atemorizados, vivir vigilados, vivir sin decir lo que sienten, vivir hambrientos, vivir humillados y encima de todo ello, verse obligados a aplaudir la mano que los asfixia. El miedo se puede vencer, pues lo demuestra la historia. Lo demostraron los pueblos de Europa del Este, que sufriendo regímenes similares al castrato, vencieron su miedo y se liberaron. Si el miedo fuera vencido, los culpables pagarían sus culpas y La Habana volvería a ser La Habana. Cuba sería feliz. Nada pues, disquisiciones de un cubano que no deja de soñar con un futuro de libertad para su patria. Sueño, caray, que solamente tú puedes hacer realidad.
Son las 7:50, ahora llega el momento de Mundo Artístico. Anoche fue la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata. ¿Y por qué menciono esto? Lo ligo con Mundo Artístico, porque la presentadora fue la actriz Tracy Ellis Ross, la hija de la cantante Diana Ross. El día anterior, la primera noche, la presentadora fue la actriz Eva Longoria, de la serie Esposas Desesperadas, que fue vista en Cuba. Alejandro Escalona tiene algunos otros detalles.
Steven Voss, el DJ de The Ellen DeGeneres Show, fue nombrado coproductor ejecutivo del programa. El cambio se produce cuando los productores ejecutivos Ed Glavin y Kevin Lehman y el coproductor Jonathan Norman renunciaron a sus cargos en el programa debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Los ahora exproductores han negado las acusaciones. La actriz Eva Longoria de Desperate Housewives fue la presentadora de la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Varios políticos prominentes la elogiaron por su rol en la convención y otros la criticaron en las redes sociales. El hecho es que la actriz tiene experiencia como activista y en la defensa de grupos desfavorecidos. En 2012 creó la Fundación Eva Longoria para ayudar a las familias latinas a través de la educación y el espíritu empresarial. También fue una de las principales recaudadoras de fondos del expresidente Barack Obama y copresidenta nacional de su campaña de reelección en 2012. Eva Longoria también participó en las convenciones nacionales demócratas en Charlotte, Carolina del Norte en 2012 y Filadelfia en 2016. También cofundó el Latino Victory Fund, una organización que trabaja para construir la representación latina en la política. John Deacon, bajista de la agrupación británica Queen, está de cumpleaños el 19 de agosto. Deacon escribió varios éxitos de la banda británica, incluyendo You're My Best Friend, I Want to Break Free, el sencillo más vendido de Queen aquí en Estados Unidos, Another One Bites the Dust. John Deacon nació el 19 de agosto de 1951. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Los Yankees perdieron frente a Tampa. Los Marlins también perdieron frente a los Mets 8-3. Hasta hace unos días estaban en primer lugar bastante cómodos, pero ya ven ustedes, ahora tienen 9 ganados y 8 perdidos. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer martes el quinteto Miami Heat logró una importantísima victoria en la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Jimmy Butler terminó con 28 cartones y el Heat de Miami le ganó en Orlando al quinteto Indiana 113 puntos por 101. Jornada en la cual Orlando en su casa derrotó al Milwaukee 122-110, pese a que Giannis Antetokounmpo terminó con 31 puntos por el equipo del Milwaukee, uno de los tres mejores actualmente en la NBA. Por su parte, el Houston logró victoria gracias a James Harden, quien terminó con 37 cartones. Ganó Houston ante Oklahoma City 123-108. Hoy miércoles 4 partidos y el primero comenzará a las 1:30 de la tarde. Toronto buscando su zona de victoria contra Brooklyn. Utah ante Denver. Boston también con 1-0 jugará con Filadelfia a las 6:30 de la tarde de Cuba. Y a las 9 de la noche de hoy miércoles, Dallas contra los Clippers, que logró debutar con victoria en la actual serie playoff del baloncesto profesional norteamericano. Y bueno, Houston derrotó al Colorado 2-1 en 11 entradas en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, aquí Gurriel Yurieki conectó 2 hits. San Francisco, Los Angelinos, San Diego a Texas, Arizona 10-1 a Oakland. Los Yankees perdió contra Tampa después de derrotar los Yankees 4 veces en su casa al equipo de Boston, barrida de 4 partidos. Y bueno, ganó el equipo de Tampa 6-3. Los Dodgers 2-1 a Seattle y los Marlins de Miami, que sucumbieron ante los Mets de Nueva York 8-3. Los Marlins de mal en peor, ya que bueno, ahora tienen récord de 9-8 y hasta hace unos días estaban cómodos en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, pero ahora Atlanta tiene 14-10 y comanda las acciones. Los otros líderes en la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En la Liga Americana, los Yankees, los Mellizos de Minnesota y los Atléticos de Oakland. Y el PSG, señores, ganó un importantísimo partido ayer martes en la UEFA Champions League, 3-0 al equipo Leipzig, y ya está en la gran final. Así que tremenda labor de Neymar, ese gran brasileño. En general, varios latinos sobresalieron ahí, y también Di María, el argentino. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:56 minutos. Hacemos ahora un repaso de las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martín Noticias.
Mantienen incomunicado en prisión en Guinness al huelguista Michael Herrera Bunes, paciente de VIH-Sida.
Ponen en libertad condicional al preso político José Rolando Cáceres Soto. También han liberado al rapero contestatario y activista Michael Castillo, el Osorbo.
Critican al régimen cubano por promover el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus.
Netflix, la empresa de contenidos audiovisuales online, ante posible demanda por el personaje que interpreta la cubana Ana de Armas en la película The Wasp Network, la red de avispa.
Gobierno de Argentina gestiona cobrar deuda millonaria a Cuba.
Oposición venezolana denuncia la llegada de un nuevo contingente de médicos cubanos mientras el país tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de salud más alta de la región debido al coronavirus.
El Partido Demócrata nomina a Joe Biden como candidato presidencial.
El presidente Trump indulta a Susan B. Anthony, la primera mujer estadounidense en votar cuando no lo podía hacer.
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, renunció a su escaño como senador.
La Unión Europea celebra cumbre extraordinaria hoy para exigir la salida a la crisis en Bielorrusia.
Militares golpistas en Mali prometen la celebración de elecciones en un plazo razonable.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Mañana de nuevo estaremos aquí a partir de las 6 de la mañana hasta las 8. Las 8 es una hora oportuna y apropiada para que entre en el aire el programa Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Ya están del otro lado del cristal, prestos a entrar rápida y velozmente en el estudio A de Radio Martí. Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción. Hemos tenido el gusto de ser sus presentadores,
Rafael Martínez Sixto
y usted, señor amigo mío, Joan Andrés Domínguez. Gracias, amigos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.